Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Los integrantes del programa Momento Económico y por nuestro conducto, el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, expresamos nuestras sinceras condolencias a nuestros amigos y compañeros de Radio UNAM, así como a su apreciable familia del maestro Miguel Ángel Granados Chapa por su sensible fallecimiento. Descanse en paz. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 20 de octubre de 2011. El tema que abordaremos el día de hoy es situación actual de la crisis global, análisis y perspectivas. Para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Arturo Ortiz Bajimar y del maestro Gerardo Minto Rivera. El teléfono en el estudio es 5536-8989 con cuatro líneas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono enlada sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@unam.mx. Arturo Ortiz Bajimar es doctor en economía por la UNAM y licenciado en economía por la propia universidad. Es investigador titular C de tiempo completo de nuestro instituto dentro de la unidad de Investigación de Economía Mundial y catedrático en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de la UNAM. Entre sus obras como autor y coordinador se encuentran Comercio Exterior de México en el siglo XX, Cambios Urgentes en la Política Económica a partir del año 2000, Introducción al Comercio Exterior de México, Introducción al Comercio y Finanzas Internacionales de México, La Economía Mexicana al Filo del Cambio, Nueva Economía Mundial, Actualidad de las Teorías del Comercio Internacional. Su más reciente publicación, México en Ruinas, el Impacto del Libre Comercio. Gerardo Minto Rivera tiene estudios de doctorado en Investigación Económica por la Universidad Complutense de Madrid, España. Es maestro en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y licenciado en Sociología por la propia facultad. Actualmente es técnico académico en el Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Mundial. También es profesor en la Facultad de Economía y en la de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en diversas asignaturas. Es profesor también en la Universidad Intercontinental y en el posgrado de la Universidad La Salle en la mayoría de sus sedes. Es autor de artículos publicados en diversas revistas especializadas, participaciones en trabajos académicos publicados, ponencias para eventos especializados y reseñas bibliográficas. Bien, señores, pues bienvenidos y empezamos el programa hablando con nuestros radioescuchas acerca de que del 26 al 27 de octubre de 2011 tendrá lugar el sexto Seminario Internacional de Economía Mundial en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, y por ello el día de hoy tengo el agrado de contar con la presencia de las personas que acabo de presentarles y que son a la vez coordinadores de tan interesante evento. Y comienzo preguntándoles, ¿cuál es el objetivo central de este seminario y cómo está conformado, Arturo?
Buenos días, gracias por la invitación, Gerardo, sí. Doctora Manrique. Bueno, uno de los objetivos centrales de este ya sexto seminario internacional sobre economía mundial es discutir con especialistas diversos tópicos y tendencias de la economía internacional actual. Sobre todo, sobre la base de que es indispensable que nos reunamos para discutir y analizar la situación de la economía mundial, si está en recesión, en qué parte del ciclo económico se encuentra, cuál es la situación actual de la economía norteamericana, de la cual dependemos como economía nacional, que es México, la situación actual de Europa, ya no hablemos también de del norte de África con sus eventos que han sucedido, y bueno, dentro de todo esto, ¿cuál es la situación dentro de la economía de Estados Unidos, si es su reacomodo y su recuperación? Entonces es un evento muy importante porque se juntarán analistas. Y bueno, otra de las cosas importantes es, desde una perspectiva, ¿qué alternativas existen dentro del análisis sobre la situación de la economía mundial?
Arturo, ¿y cuál es la situación, en tu opinión, que guarda en este momento la economía mundial? Bueno, de acuerdo con las investigaciones recientes que has realizado y que, bueno, conocemos más o menos en general, pero tú, ¿cuál es tu punto de vista, tu opinión?
Bueno, la situación actual de la economía mundial, pues todos sabemos que está convulsionada, que se están presentando problemas que no se habían presentado nunca, especialmente en Europa, y como señalaban, en el norte de África, que pues está la situación verdaderamente candente, sin que todavía haya habido alguna solución, que, como hemos dicho, pues el asunto de la Unión Europea ha demostrado su ineficacia, ha demostrado que, a pesar de que se integraron en un grupo muy consolidado, que pusieron el euro como para poner en evidencia ante el mundo una unión aduanera, pues en realidad todo esto está siendo de papel, está derrumbándose y no está como Estados Unidos, ¿verdad?, que nunca se hubiera imaginado nadie que hubieran tomado Wall Street cuando eran sagrados esos tótems. Entonces, pues, la situación es muy compleja, muy muy difícil, y se presenta, a mi juicio, a muchas dudas en cuanto a que yo lo que sostengo es que, ¿cómo es posible que el Fondo Monetario Internacional no se haya dado cuenta a tiempo de todo este desastre y a tiempo se hubieran puesto los correctivos sin tener que llegar a esto? Es para mí sospechoso el que se haya dejado llegar hasta los niveles a que la deuda de Estados Unidos se haya igualado al Producto Interno Bruto de ese país. Eso no lo creo. Bueno, no creo que no se hayan dado cuenta.
No, desde luego que yo creo que es muy premeditado, digamos, el haber dejado correr todo este, digamos, desastre económico. Yo creo que así lo vemos. En verdad, nunca lo han expresado, los grandes organismos multilaterales como el Fondo Monetario y el Banco Mundial, si bien en sus informes dan a conocer los tropiezos de todas las economías, incluida Estados Unidos, jamás lo dijeron como un verdadero desastre, un colapso, que bueno, muchos economistas hemos visto desde hace años que viene dándose, desde la crisis del dólar, que no es de este año, de este, ni siquiera de este milenio, empieza propiamente desde mitad del siglo pasado, la crisis del dólar y también los problemas con la balanza de pagos del propio Estados Unidos. Sin embargo, parecía que siendo la potencia económica y militar más importante, esto era lo de menos. Pero bueno, estamos viendo que naturalmente han recargado todos sus problemas, han trasladado, han exportado, de hecho, toda la crisis de su moneda y todos sus problemas de económicos hacia los países, digamos, de su área de influencia, que somos casi todos, pero en verdad su área de influencia es muy amplia. Y esto naturalmente ha sido un efecto devastador, primero para los países menos desarrollados y después hasta las grandes potencias como es en la actualidad. Por favor, Gerardo.
Bueno, ya se habla inclusive actualmente de un derrumbe del mismo sistema financiero que se fundó en Bretton Woods. No olvidemos que ese fue el sistema, la estructura que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Y actualmente, increíblemente también, las fuentes oficiales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional actualmente, ya ellos mismos dicen que es muy difícil salir actualmente de la recesión que se encuentra sobre todo en la economía norteamericana. Vemos, por ejemplo, que los análisis de crecimiento, las expectativas de crecimiento son muy, se han reducido. Las manufacturas, por ejemplo, también en Estados Unidos no se han recuperado. La vivienda sigue de capa caída, como dicen todavía. Ya no hablemos del desempleo, que es la síntesis, digamos, de todo este tipo de crisis que no se ha recuperado como se esperaba.
Claro.
Ahora, todo este efecto a nivel estructural global de la economía más grande del mundo se ha trasladado ¿a qué? A la misma Europa. Y de repente encontramos países como Grecia, que tiene una deuda externa impresionante, pero no nada más Grecia, también la tiene Inglaterra, también la tiene España, también la tiene Irlanda, en fin, muchos países que fueron atraídos. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Que teóricamente, históricamente siempre el Estado ha salvado a las grandes corporaciones, a la gran banca internacional, como recientemente hizo Estados Unidos con Citibank, etcétera, las ha, entre comillas, saneado y otra vez las reactiva. ¿Qué va a pasar ahora que ya no hay dinero, no existen fondos de liquidez y se enfrenta uno a un periodo de recesión económica que jamás, después de los periodos de la Segunda Guerra Mundial, jamás se había encontrado la economía más grande de Estados Unidos, que es lo que estamos padeciendo ahora a nivel global, a nivel mundial?
Efectivamente.
Sí.
Arturo.
Bueno, yo insisto en la hipótesis de que es muy extraño que los analistas del Fondo Monetario Internacional, que se supone que es lo mejor, los que hacen las proyecciones, los modelos econométricos, todos los técnicos, no hayan previsto con los números, por ejemplo, que le estaban prestando demasiado dinero a Grecia. Eso se dieron cuenta que en todo el mundo se estaban haciendo negocios fraudulentos, especialmente con bienes raíces.
Claro.
Y no dijeron nada. Que los países se estaban endeudando, sobreendeudando. Bueno, ¿qué no se dieron cuenta hace 10 años?
Mira, aquí, yo creo que tienes toda la razón, ¿eh? Sí.
Es que a lo mejor esto fue, no creo que haya sido un error. Cabe la posibilidad de que haya sido hasta inducido.
Pues sí, tienes toda la razón en esa sospecha. Sin embargo, mira, acordémonos de que los acreedores son generalmente grandes bancos transnacionales. Y estos bancos, como cualquier banco, no solo transnacional enorme, sino pequeño nacional, lo que buscan es, francamente, tener rentabilidad prestando. Es decir, les interesa estar obteniendo la tasa de interés por sus préstamos, independientemente de que la persona o personas, los deudores, estén incurriendo hasta en morosidad. Veamos el caso de México a principios de los años 90, en que prestaron como prestaban altísimas tasas, es esto. Las tasas altas, claro, atraen muchísimo. Bueno, es una ambición por estar obteniendo, aunque sea por un mes, una tasa de interés inmensa. Date cuenta, les dan crédito a personas que no tenían empleo o que simplemente con una credencial de lector podían obtenerlo. Esto fue tentatorio, en verdad, a principios de los 90. Lo primero que se presenta en más o menos en 92 y es una enorme cartera vencida, ¿verdad? Y esto es vale para todos los bancos acreedores, no solamente los nacionales, sino a nivel internacional. Y lo que les interesaba a los grandes bancos era penetrar a Europa y endeudarla. Para mí, esto es un...
O sea, que es una acción deliberada.
Para mí sí es muy deliberado, pero también es deliberado por parte de los grandes organismos no dar a conocer el grado de, vamos, de gravedad en que se está incurriendo.
De riesgo.
¿No? De riesgo. Es un riesgo enorme.
Esa medición, ¿por qué no la pusieron antes?
No nos olvidemos también que eso nos pasó en nuestro país en 1982. No olvidemos también. Pero aquí, ¿quién entra a salvar la banca? Precisamente, ¿quién? Dinero del Estado, de los contribuyentes. Sí. Y es lo que ahorita se está, entre comillas, queriendo que en Europa se haga lo mismo. Y eso los griegos se dieron cuenta, los españoles, todo el mundo. De ahí el movimiento de los indignados, espérate. O los mismos que están ocupando, los ocupados en Wall Street. Se dan cuenta de que de dónde van a sacar dinero para sanear la banca, sino del mismo dinero del Estado, de los contribuyentes. Entonces, el problema es que, bueno, ya son ahorita los movimientos ya de inconformidad, de hartazgo que se tiene, ¿verdad? Con todos estos movimientos que son mundiales, que son globales. Pero eso ya nos pasó a nosotros en el 82. No lo olvidemos también que hubo créditos, hubo todo lo que usted comentó.
Un derroche, ¿verdad?
Sí. Y todo el mundo se enganchó y de repente todo el mundo se
fue. Porque lo que le interesa al prestamista es obtener la tasa de interés. Y cuando la tasa de interés es alta, es una cosa de escándalo cómo empiezan a prestar.
Arturo. Entonces es prácticamente todo esto es un fraude bancario a nivel internacional.
A nivel definitivamente.
Es algo que ya se sabía que iba a pasar y se va a pasar. Y la solución, pues, para ellos es muy sencilla. Simplemente pásenlo a deuda pública y hagan reportes.
Efectivamente, es punto. El punto.
Para ellos, la banca.
Para la banca. La banca va haciendo su negocio.
Digo, arrasen a la sociedad, pero nosotros estamos asegurados.
Así es, y los gobiernos hacen connivencia con esta situación. Naturalmente, van permitiendo que esto ocurra por la falta de control. Es decir, no nos olvidemos de estas reformas estructurales que se inician en los años 90, propiamente fines de los 80, en los 90, en donde la liberalización, la desregulación, la apertura. Hacen precisamente que cada quien, hacia donde sienta que está la mejor tasa, lo más generoso, ¿verdad? Hacia allá se dirigen los flujos de capital, dejando temblando no solamente a deudores simples, individuales, familiares, sino a países completos. Esto es lo que, viene ocurriendo, y si el Estado no pone por delante su autoridad de Estado con políticas públicas adecuadas, es deliberado que deja avanzar al gran capital. Es esto que, ahora se está sufriendo las consecuencias a partir aquí de las grandes industriales, o sea, de las grandes naciones industrializadas. Esto les está ocurriendo en casa, ya, y de una manera, casi irreversible de momento, porque no reconocen, tú hablabas de la recesión, efectivamente hay recesión, pero no se reconoce oficialmente. En Estados Unidos alguien dijo, probablemente en 2013 haya recesión en Estados Unidos. Si apenas va a haber la recesión, ¿qué está sucediendo con lo que nosotros creemos que ya es un hecho? ¿verdad?
Sí, que la estamos padeciendo.
La estamos padeciendo.
Bueno, yo quería agregar a lo que usted comenta, doctora, es los grandes flujos de capital que se han canalizado a todo este tipo de inversiones especulativas, que como lo implica todos los capitales de los derivados, que también ofrecen unas altísimas tasas de rendimiento que, que se ha sabido que incluso estados de la Unión Americana han llegado a la quiebra, por lo mismo de que han canalizado sus expectativas en este tipo de tasa altísima. Ya no hablemos de países como la misma Islandia o de otros países que han estado atraídos por estas altas tasas, y que ahora, ¿quién regula a los derivados? Precisamente por eso son derivados y por eso se manejan fuera de balance, como se dice, fuera
de balance.
Sí. ¿Por qué? Porque una vez que terminan los periodos de cierre de las bolsas, ellos empiezan a activarse libremente, más actualmente con los medios de comunicación que existen, y que no tienen una forma de regulación, que tienen una forma nula, que ni siquiera es el Banco Internacional de Arreglos Internacionales tiene alguna noción de ellos. Y eso ha llevado a una especulación impresionante actual en todo el mundo, que es una crisis financiera traducida en una crisis económica total.
Claro, estamos global. Padeciendo, desde luego, crisis financiera, crisis fiscal, y por supuesto es una crisis económica mundial, global, que bueno, hay que, cada punto del hemisferio tendrá que resolverla de algún modo, ¿no? Pero son los estados los que deben empezar por crear las condiciones. Crear las condiciones porque, bueno, si bien los capitales son autónomos, ¿verdad?, no tienen nacionalidad los capitales, si hay manera, creo yo, de echar a andar lo de las famosas juntas de Basilea, en donde se ha dicho que hay que hacer supervisión y control. Eso queda como una frase en el aire, y francamente es el momento, no sé, al parecer de ustedes como lo vean, de que la supervisión y el control entren en acción. Hay la Basilea III que, bueno, prometen que ya van a entrar en acción algunas formas de control, pues son...
Tienen todavía años de regulación, pero bueno, el capital sigue imperando.
Por eso, mientras esté presente este proceso globalizador, no van a...
El capital no van a tiene echar nacionalidad.
Atrás. Exacto.
Sí. Y siempre, bueno, se va a traer a donde estén las altas tasas de rendimiento, y no le va a importar si es África, si es México, si es China, en fin.
De ahí, pues, que las deudas ahora son soberanas, son deudas nacionales.
Sí.
Y hay que, bueno, hacerle frente con todo lo que el aparato de Estado, con todas las políticas que puedan instrumentar para dar cabida a, bueno, de veras ya entrar en razón, porque es demasiado lo que está ocurriendo.
Si me permite nada más agregarle a esto, doctor.
Claro.
Es impresionante ahorita, sobre todo en Europa, los niveles de las deudas soberanas. Por ejemplo, Grecia no es posible, tiene 150% arriba de su producto interno bruto. En términos técnicos sería impagable, a no ser que la redocumentaran, o sea, los próximos 50, 100 años.
Pues tendrán
Italia,
que...
120%. Estamos hablando de Bélgica, que es Bélgica, Irlanda, Portugal. Estamos hablando del 100% de su PIB. Y la misma Alemania, 80%, Francia, 80%. O sea, son unas deudas impresionantes. Para que tengamos un poco de margen, si nosotros estamos ya espantados porque la deuda de nuestro PIB llega más o menos al 35 o 40% de nuestro PIB, ahora imaginemos estas grandes potencias económicas, las dimensiones de su deuda. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando? Que vamos a darles financiamiento por medio de la Unión. Válgase la expresión, están dando mejoralitos, como diríamos, aspirinas, porque esto es un problema de estructura, no se va a resolver. Ya no hablemos de la deuda de Estados Unidos.
No es posible paliarla ya. Sí. Bueno, estamos en momento económico tratando este grave asunto de la crisis global, análisis y perspectivas, con el maestro Gerardo Minto Rivera y el doctor Arturo Ortiz Badjimar. Vamos a hacer un puente musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, han llegado algunas llamadas que quiero agradecer, si ustedes me permiten. Susana Becerril, muchas gracias, dice, felicito al programa. Es una lástima, una pérdida tan grande con el maestro Miguel Ángel Granados Chapa. Fermín Luis Ramírez, felicita al programa e invitados. Miguel Ángel, fuiste lo más Granados de la política y la cultura. La plaza pública cierra para siempre con Chapa. Bueno. Hilda de San Román pregunta, ¿qué opinan de los premios Nobel de Economía? ¿Qué está pasando con los derivados? ¿Qué quieren, que quieren fijarles un precio fijo máximo y los países sudamericanos no quieren? Bueno, a ver, esto, no sé.
Bueno, Gerardo, el mercado de los derivados es un mercado muy complejo. Tiene que ver, es muy sintético, es una apuesta que se hace. Pueden llamarse en términos de técnicos a futuros, opciones, forwards, en fin. Es una apuesta a que se hace a un tiempo determinado, a un precio determinado sobre una mercancía, sobre una moneda o sobre una canasta de monedas y acciones. ¿Qué pasa cuando y dónde se ofrecen alternativas de ganancias súper extraordinarias que las rebasa cualquier tasa bancaria? Entonces, la gente, los grandes grupos industriales, los grandes, sobre todo, los multimillonarios, le apuestan a esto. ¿Cuál es el problema? De que ellos siempre están cubiertos, se cubren por todo. Si hay un riesgo, yo me cubro por esto. Si vas, el café va a estar a tal precio, pero siempre llegó a menos de lo esperado, bueno, yo estoy cubierto con un otro documento.
Con un derivado.
Entonces, se va haciendo una serie de papeles sobre papeles sobre papeles que en términos reales no existe nada tangible. Lo que existe es apuestas virtuales donde son miles y miles de millones de dólares que están circulando en todo el mundo, pero que no tienen un contenido tangible, no se han expresado en fábricas, en empleos, en máquinas, herramientas, etcétera, y al contrario, todo está, como dicen los gringos, paper on paper on paper, o sea, puro documento sobre documento sobre documento. De entrada, concretamente, toda inversión que no vaya al sector productivo y que sea tangible, dudemos de ella porque no nos va a llevar a ningún lado, y sea la especulación y a la pérdida de muchos
capitales. Y esto que pregunta de fijarles un precio el máximo.
Bueno, yo creo que a lo mejor se refiere al impuesto Tobin, al Tobin Tax, todas las inversiones que se hacen a un país, al interior, les van a poner una tasa, y al momento que salgan también se le pone una tasa, que más o menos de 1.5 al 2.5%. Se crea un fondo de compensación precisamente cuando tengan algún desequilibrio en la balanza de pagos, entonces ya entra ese capital a abonar. No sé si se refiere a eso, doctor.
No, yo lo que quería plantear es que esto del mercado de los derivados, pues fue precisamente la detonante en cuanto que empezaron con los bienes raíces, las hipotecas, que en un momento dado vendieron una serie de construcciones, de departamentos de lujo que no se pagaron, y entonces estas fueron a dar al mercado de valores. Como ya no tenían valor, se redocumentaron.
¿Se titulizan?
A tasas de interés sumamente atractivas, sumamente altas, y de muy corto plazo, y entonces se vuelve un instrumento muy utilizable, sí, y muy redituable para los especuladores. Y ese mercado de derivados, ya con bonos chatarra, ya fue lo que ocasionó la quiebra de todas esas actividades, que no tenía ningún sustento.
¿Y qué opinan ustedes de los premios Nobel de Economía?
Bueno, yo creo que los premios Nobel de Economía siempre han sido, por decirlo, entre cuates, entre los mismos, ¿verdad? Bueno. Y pues los que siempre han estado a favor del apoyo a las grandes empresas, a los grandes bancos. Sí. ¿Y qué hacen? Precisamente una teoría económica acorde con la ideología,
sí,
que está presente.
Bueno, yo opino como tú, la verdad.
Sí, sí, yo creía que era más para legitimar las políticas. Exacto, el club de Toby, legitimar las políticas liberalizadoras de este supuesto mercado de oferta y demanda. Sin embargo, han sido utilizadas para precisamente llevar a cabo este tipo de, legitimar estas políticas aplicadas por parte de Estados Unidos.
El ingeniero Jorge Morán dice, hace una reflexión larga, Kenneth Galbraith, en su libro El Nuevo Estado Industrial, quien era un economista que escribía para la gente y no para los economistas, en 1967 predijo en mayor o menor grado las crisis y eventual destrucción del mundo socialista y del mundo capitalista. Las potestades mundiales de la semana pasada nos indican las protestas mundiales de la semana pasada nos indican un proceso social muy grande, gigantesco. Señores economistas, no es que el Fondo Monetario, no se haya dado cuenta. Como dice Galbraith, los grandes monopolios empresariales están destruyendo este planeta y manejan a los gobiernos a sus intereses. Llegó la hora de una revolución mundial.
Bueno, pues yo lo planteo así. Desde luego, pues sí. Ya las crisis estaban pronosticadas desde Marx o antes, ¿verdad? Y desde luego, pues la gran crisis de 29 vino a evidenciar que el libre mercado, que las libres fuerzas del mercado dejadas sin control alguno, pues llevan precisamente a este tipo de o de sobreproducción o de subconsumo o de los diversos tipos que se han presentado, ¿no?
Sí.
Entonces, si hablamos de la regulación, pues es imposible hablar de una regulación. Recordemos que Greenspan planteó una nueva arquitectura financiera hace algunos años, que fue un tema que nos ocupó.
Sí.
Y nada de lo que dijo este señor se puso en práctica. Prueba de ello es que no hubo regulación como él prometió y que se llegó a algo peor.
Es cierto. Bueno, ¿qué opinan ustedes de la situación de México en estos momentos, en este contexto mundial tan convulso? Es decir, asuntos como la apertura y el Producto Interno Bruto, ¿cuál ha sido el efecto sobre ellos, Arturo?
Bueno, nosotros hemos planteado de que México, pues por la propia dependencia que trajo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pues se mueve a los vaivenes de Estados Unidos.
De su economía, sí.
De su economía, ¿no? Sí. Entonces, decir que estamos a salvo, que estamos fuera, que somos países BRIC, todo eso, yo creo que son ilusiones, ¿no?
Blindados, ¿no?
Que estamos blindados, que los catarritos, que todo esto, pues simplemente eso indica que no se sabe, por ejemplo, que el país ya va rumbo al sobreendeudamiento. Todavía no llega al 100%, pero está creciendo y lo están viendo con muy buenos ojos los gobernantes. Es decir, dicen, nos están prestando dinero, qué bueno. Y no se dan cuenta de que este fue el camino de Grecia, este fue el camino de Italia, el camino de España, y fue el camino de México también,
sí,
cuando
claro,
llegamos a los 80 mil millones.
La crisis de deuda de los 80 fue grave.
Eso de considerar que bueno que estamos blindados porque nos están prestando, pues yo creo que es un error. Además, no olvidemos que la deuda ya no es externa totalmente, ya es interna y externa. Y mucha de la deuda interna es también externa.
Se está externalizando.
Entonces ya juntas las dos, lo que le llaman la deuda neta, estamos en 307 mil millones de dólares con las dos deudas, que ya no puede existir la diferencia entre interna y externa. Entonces, cuidado, porque la reserva está sustentada en ese tipo de préstamos. La actividad productiva no es más que el petróleo y la maquila. Y la maquila pues incide en poco grado en el bolsillo de los mexicanos. Entonces, hay que tener cuidado, sobre todo con el manejo de la deuda. Y tener en cuenta el problema del tipo de cambio que no está resuelto.
No, por supuesto que no. Este es, bueno, nuestro instrumento más vulnerable.
Sí, de las alternativas, agregando todo esto, que ha seguido como país, es precisamente la firma de tratados de libre comercio con todo el mundo. De hecho, si Estados Unidos, creo que México tiene, a nivel de, si hacemos la sumatoria de los países con los que tiene algún tratado, México está contratos con 44 países, le sigue China con 20, ¿sí? Y los mismos Estados Unidos con 15, o sea, ha sido indiscriminada en este contexto la firma de tratados. Pero ¿qué pasa con eso? Si tenemos 12 tratados y 28 APRIS, en fin, de los estos acuerdos de inversión, seguimos dependiendo de la economía de Estados Unidos, querámoslo o no, por la cercanía, por cuestiones históricas, etcétera. Entonces, esa famosa apertura que se proponía con los tratados de libre comercio no ha sido tal, y si al contrario ha creado no se han diversificado la economía nacional, y si al contrario se ha consolidado con los mismos Estados Unidos. Y ahora, ¿qué pasa con los mismos Estados Unidos si de repente no crece, y si viene siendo una economía que ha perdido competitividad a nivel mundial, y que incluso según el Foro Económico Mundial ha pasado hasta el cuarto lugar del primer lugar que mantenía como competitividad? Entonces, estamos más afectados nosotros, que dependemos de las exportaciones hacia Estados Unidos, que nos lleva y nos conduce siempre por la dependencia que tenemos a nivel, y que los tratados no han servido para mayor cosa por este grado de dependencia que tenemos.
Ciertamente. ¿Querías agregar algo, Arturo?
Bueno, pues que habría que tener que estamos viviendo un proceso de desindustrialización. Cada vez son más los productos importados que lo que se está produciendo a nivel nacional. Estamos ya importando alimentos que se van a ver afectados ahora que se ha movido el tipo de cambio, que la producción nacional ya es insuficiente. Y bueno, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, precisamente previendo un fenómeno que ya vivió, o que sigue viviendo México desde 1982, es el de vivir los programas de ajuste, así como es. Apenas lo están empezando a vivir en Europa, que no saben lo que son los programas de ajuste y a lo que llevan, apenas para ellos empieza.
Empieza y es muy
el calvario.
Duro. Así es.
Un calvario de largo plazo.
Así ha sido para nosotros y para otros países latinoamericanos.
Exacto,
en otras décadas. Eso es muy cierto. Lo que ha vivido Latinoamérica en su conjunto en la década de los 80, hoy lo vive la Unión Europea. Desgraciadamente, pues sí, los que sufren son siempre la gente de más bajos ingresos, la gente más pobre.
¿Quién sabe si el que allá los vivan, que allá hay personas más enteradas de esta situación, que bueno, sí tomaron el corazón, que fue Wall Street, ¿verdad? Uh-huh. Que saben muy bien de dónde viene el problema, a lo mejor ya a nivel global pudiera tener algún efecto.
Bueno, tiene que haber algo, porque de otra manera no les conviene ni a los mismos grandes capitales que esto suceda. Si recordamos que hace unos días algunos de los multimillonarios,
Warren Buffett,
dijeron que era preferible pagar impuestos y que se les cobre impuestos.
Y algunos multimillonarios también europeos.
Europeos.
Y es que no se puede negar actualmente que la pobreza ha llegado, si bien es cierto, son otros niveles de pobreza y no es lo mismo ser pobre en México que en Estados Unidos o que en Europa. Esto de los famosos indignados, hay un dato muy interesante. 22% es la pobreza entre las personas menores de 18 años en Estados Unidos. O sea, es altísimo para un país que es
altamente
industrializado. Industrializado. Sí. Y bueno, la tasa de desempleo también está altísima, no nada más en Estados Unidos, sino en Europa. Uno no explica cómo en España, por ejemplo, que está en una tasa de 20-21% de desempleo. Ya no hablemos de otros países. Y bueno, entre otros, ya también el hartazgo ante las medidas aplicadas, ante los millonarios, ante los niveles de pobreza,
claro,
que inclusive lo que históricamente nunca se había dado, pero ver una manifestación en Israel, O sea, de los mismos, que históricamente nunca había pasado eso, ya hasta ahí, en esos niveles, está el hartazgo, el hasta aquí. Ahora, ¿qué perspectivas tiene todo este movimiento? Estoy de acuerdo con el doctor Arturo Ortiz, no sabemos, esperemos que se conforme algo, que tengan un plan de acción, etcétera, pero de entrada se está consciente de los niveles de crisis, de los niveles de las asimetrías que existen en el ingreso a nivel mundial y de la pobreza que cada vez se es más grande a nivel mundo.
Muy bien, usted tiene razón. Hay otras llamadas que quiero agradecer, de Susana Vargas, de César López y Efrén Martínez. Susana Vargas, que felicita al programa y a los invitados, pregunta qué debemos hacer y a dónde debemos acudir para que la banca no cobre tasas tan altas de interés.
Bueno pues justamente el negocio de la banca es cobrar altas tasas de interés, endeudar a la gente, cobrar comisiones. Precisamente, este es un efecto del Tratado de Libre Comercio, que como sabemos, pues la banca es 80% extranjera, ¿no? A ellos no les interesa cómo va a pagar el cliente. Lo que le interesa es que compre y que pague.
Eso es. Como decía yo, ya con una tasa de interés del casi 100% en algunos casos, sí, entre el 40 y el 90 son las tasas, y bueno, ¿y con un mes que cobren ahí, ya está casi pagado lo que les prestaron, pero les siguen cobrando y además les hacen pleito?
A eso le apuesta siempre la banca, a que se atrasen algún pago
para los famosos caerles encima.
Exacto, y entonces son intereses sobre intereses.
Hay que tener mucho cuidado. Lo que hay que hacer es no endeudarse con tarjeta.
Menos en estos momentos.
Así es. Cuando a la banca se le va a cobrar el rescate que le dio el Estado y que todos estamos pagando.
¿Se refería al FOBAPRO?
Es parte de la deuda interna. Sí. De los 307 mil millones de dólares.
Exacto, se sigue pagando, el pueblo en su conjunto, seguimos pagándole toda la cartera vencida, sí, a los pobrecitos bancos.
Los bonos y PAP.
Así es.
Sí, deuda privada que se hace pública, se hace social. Sí,
exactamente.
Se socializa la deuda.
Exactamente. ¿Podrían pasar por lo menos por algún tiempo a la hora del programa del maestro Granados Chapa la melodía con la que comenzó su programa? Bueno, con mucho gusto, si así lo quieren. Encantada. Es una bellísima parte de una cantata de Bach, Jesús, esperanza de los hombres. César López dice, felicita a los invitados y al programa. Muchas gracias. Efrén Martínez, si la gran mayoría de los países desarrollados ahora están endeudados, ¿quiénes son sus acreedores? Ahora, ¿a quién se le debe? A los bancos.
A los bancos.
Los países, sí, y las personas y las familias y las empresas.
Todos tienen nombres y apellidos, sí.
Les debe a los bancos, al gran capital bancario.
Yo diría, ahí sí es válido eso del consenso de Washington.
Sí, sí, ¿verdad? Sí.
Allí están los acreedores y los deudores, todos muy de acuerdo y sí, todos premios Nobel.
Bien, pues sí, así es. A ver, esta participación de México en tratados y acuerdos comerciales, como ya decían ustedes, bueno, en general ha sido desfavorable para México. En un primer momento, no aparentemente, sino cuantitativamente sí subió la exportación fuertemente de México. La exportación hacia Estados Unidos fue muy grande. Sin embargo, finalmente un balance que se ha hecho de todas las formas de integración en el mundo, en que tratados de libre comercio, acuerdos comerciales e incluso esta gran formación de la Unión Europea caen en graves problemas, porque incluso sus balanzas en cuenta corriente empiezan a tener problemas. En el caso de nuestro país, ¿qué tan desfavorable es a esta altura? Condición.
Estamos en este momento, efectivamente han crecido crecieron mucho las exportaciones. Uh-huh. Nos vendieron la idea de que México era una potencia exportadora, pero nunca dijeron que en mayor grado estaban las importaciones, y ahorita pues tenemos ya en un periodo largo un déficit, a pesar de tener 14 tratados de libre comercio con 43 países.
Así es.
Yo creo que ¿cuál ha sido el beneficio de todo eso? Sí. Sí, cada vez, como decíamos, vemos en los supermercados que hay más productos extranjeros que nacionales y que la industria nacional, según datos recientes, está reduciendo su participación en el Producto Interno Bruto en los últimos años. Es decir, hay un proceso de desindustrialización.
Efectivamente. Este se da realmente a través de ya de 2 décadas en nuestro país. Lo que tú dices es muy cierto y lo consignas en tus libros, cómo poco a poco México va perdiendo planta productiva, pero va aceptando su maquilización. Esto es lo que realmente está exportando. Son las maquiladoras y las grandes empresas transnacionales las que exportan.
Sí.
Y sí, ha crecido la exportación y ha crecido más la importación, y esto es grave porque es la importación de insumos. Entonces, finalmente México está pagando, digamos, sacando más dólares de los que recibe, pese a que ha crecido la exportación.
Sí,
es un problema gravísimo. Lo que tú acabas de decir es ciertamente hay una grave problemática, porque además el manejo del tipo de cambio como instrumento de anclaje nos tiene en la condición de ser bastante malos competidores porque somos caros.
Sí.
¿Verdad?
Sí, sí, sí. El tipo de cambio subvaluado.
Sí.
Genera que
sobrevaluado. Sobrevaluado. Sí.
Que sobrevaluado es que no teníamos competitividad externa.
Exacto.
Ahora, algo muy importante es que somos una economía, no nos olvidemos, dependiente. Cuando somos dependiente es que a todo el mundo dice, qué bueno, estamos exportando mucho petróleo para acá, pero hay muchos miles y millones de dólares. Sí, es cierto. El problema es que, ¿qué estamos exportando? Si no tenemos más que 6 refinerías y todos los productos derivados no los podemos obtener, los tenemos que obtener por fuera.
Así
¿y qué
es.
Pasa entonces? Estamos importando gasolina, estamos importando turbocinas, cuando aquí se debieran de producir, y no nada más eso, sino todos los 20, 30, 40 mil derivados que surgen del petróleo. Pero ojalá nada más fuera eso, sino también dependemos a nivel de muchas otras cosas. Se me ocurre ahorita rápidamente los fertilizantes.
Sí.
Nosotros para nuestro producto interno, para nuestro consumo interno, nada más nuestra producción nacional alcanzará a cubrir el 30-40%. ¿Qué pasa con ese otro 60%? Entonces los tenemos que importar, que son derivados del petróleo, los estos hidrogenados, potásicos, etcétera, como se llamen los fertilizantes, que son muy necesarios para el campo mexicano. Pues lo estamos importando porque aquí no ha habido una estructura productiva fuerte, con visión consolidada, que nos obligue y que nos permita tener este famoso desarrollo interno, este famoso desarrollo del consumo interno que para todo el país.
Sí.
Si a eso le agregamos que estamos cada vez dependiendo más y más de los alimentos, que eso ya es algo mucho, muy serio, de aquí, de los mismos Estados Unidos, vemos entonces todos los las alternativas que ha habido de crecimiento y desarrollo, como lo querían aplicar con las maquiladoras, con los tratados de libre comercio, ha sido una total falacia para nuestro país. Es muy bonito decir, es que México exporta. Sí, pero ya lo decía el doctor Arturo Ortiz, de puro capital transnacional. La automotriz, todo es la capital transnacional, de esto, del otro, en fin. Y no hemos tenido una estructura nacional fuerte, consolidada, que permita incrementar el mercado interno, sobre todo, y también aplicar unas leyes fuertes y concisas, bien reglamentadas, hacia la empresa maquiladora, que era otra de las alternativas de crecimiento y desarrollo de este país. Cuando muchas maquiladoras, lo único que utilizan para sus productos, insumos y materias primas para lograr los productos finales, es a veces el 1.5, 2.5 de su componente del 100%. El resto lo importan, lo maquilan aquí, se elabora y se reexporta. Entonces, no ha sido tampoco una salida para la creación del famoso mercado interno que pudiese inducir a un crecimiento y desarrollo del país, de la economía del país.
Vamos a un puente musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, me gustaría mucho que ustedes hagan, pues digamos de manera concisa, Arturo, que nos digas cuál es el aporte principal que piensan puede dar este seminario que van a realizar próximamente, la semana próxima, pues.
Sí, mira, hemos tratado de reunir a un grupo de colegas dedicados a este tema para discutir la gran problemática mundial, cada quien con su punto de vista, con sus enfoques diferentes, pero que haya un punto de vista alternativo al oficial, que nosotros expongamos libremente nuestras ideas, sin ninguna presión de ciertas líneas que pero creemos que esa es la aportación. Yo creo que ahorita en este momento hay que opinar de cuál es la situación de la Unión Europea en este contexto. De los países del norte de África, y yo diría que de todo el continente africano, porque no es solamente, yo no aislaría a todo África, ¿no? A América Latina, que está en una situación en la que Brasil está creciendo, los países de Mercosur, pero el resto de América Latina pues está devastado, ¿no? Y pues Asia, yo creo que considerando que China está descendiendo en su nivel de crecimiento, aún es alto, pero también hay que recordar que es altamente dependiente del capital norteamericano.
Cierto.
¿Verdad? Entonces, pues todo ese tipo de cosas son las que vamos
muy
a discutir.
Interesante, qué bueno.
Y aquí les van a explicar.
Para ello, hemos invitado a conocedores, como decía el doctor Ortiz Vardimas, como el doctor Alfredo Jalife Rame, que precisamente nos trae una ponencia, una conferencia magistral, que se llama, lleva por título Los derivados financieros, incurable cáncer del neoliberalismo financiarista global y sus metástasis. Entonces, imagínense todo lo que va a proveernos aquí el doctor. Y también otra conferencia magistral es la que nos va a exponer el doctor John Sachs Fernández, que él nos va a hablar sobre síntomas de una crisis estructural, de algunos temas que hemos conversado aquí. Y bueno, habrá dos mesas de análisis, de discusión. La primera, que es que va a versar sobre la depresión económica mundial, donde se van a tocar varios temas, como las tendencias a la depresión económica mundial, o también el análisis de las recuperaciones de las recesiones y desaceleraciones de los mismos Estados Unidos, o así como los desequilibrios económicos globales de esta crisis actual. Y bueno, otra mesa que también no olvidemos de nuestra realidad nacional, en donde se conjuntan, se sintetizan todas las el efecto multiplicador de esta crisis, cómo sería los aspectos en América Latina, también su situación y perspectivas en la misma América Latina, o en la o la inestabilidad que ha provocado la inestabilidad financiera, esta crisis también. Y bueno, retomar también algunas cosas de nuestra economía nacional en sus manufacturas, en su economía, para aterrizar, digamos, de todo este esquema, de toda esta estructura de crisis global mundial en nuestras realidades nacionales. Ese sería básicamente el contenido y el desarrollo de nuestro sexto seminario sobre economía mundial, que a celebrarse el 26 y 27 de octubre, para que los que nos gusten acompañar, va a estar muy interesante el seminario.
Muy bien, sí, creo que sí. Y es el tema, pues, ahorita de punta, ¿no?, para para analizarlo y pensar no solamente las perspectivas, sino quizá las alternativas para poder combatirlo, al menos a nivel nacional, si podemos. A ver... hay algunas otras llamadas, quiero agradecerlas, aunque ya tenemos pocos minutos, de Francisco Valencia Díaz, de Alma Ortiz, de Hilda de San Román, de Jorge Silva, de Francisco Martín Duarte y de Andrea Chávez. Bueno, dice don Francisco Valencia Díaz, cuando Guillermo Prieto organizó los concursos en la Bolsa de Valores, yo presenté una fórmula de derivados demostrando que la que existe es matemáticamente incorrecta y que soy el único en el mundo que lo ha hecho. Bueno, mi trabajo no tiene precedente y no fue aceptado porque no tengo doctorado. Oh, qué lamentable. Y no podría atacar a los premios Nobel que son entregados a un grupo de personas relacionados con universidades privadas. Bueno, sí.
Cierto. Punto de vista que es respetable.
Muy respetable, sí. Alma Ortiz dice, la crisis global es generada por los grandes capitales que no quieren a las clases medias y que mediante políticas coludidas con los gobiernos nos están destruyendo. Sí. Bueno, finalmente medias, tiene mucha razón,
sí,
¿eh?
Sí,
bien. Hilda de San Román felicita a los invitados. Muchas gracias, Hilda. Jorge Silva felicita al programa. Dice, es preocupante que en México el 50% de la población tenga problemas para atender la alimentación. Tenemos un problema de subsistencia. Pues sí.
Sí.
¿Hay alguna forma de terminar con los tratados de comercio, de libre comercio que se han concertado con otros países?
Pues no, ¿qué opinas? No es fácil. Uh-huh. No es fácil, sobre todo precisamente con lo que acabamos de decir, que son gobiernos coludidos con la banca internacional, con el consenso de Washington, pues es difícil que ellos piensen de otra manera. Lo grave es que ellos creen que tienen razón.
Sí. Bueno, y que se las damos aquí. Bueno, no nosotros, bueno, nuestros gobiernos.
Nuestros gobiernos.
Sí, Andrea Chávez felicita al programa. Invitados, muchas gracias. Y bueno, finalmente la señora María del Pilar Camacho pregunta, ¿cuál es la responsabilidad de los empresarios en esta crisis industrial del país? ¿No sabían de las consecuencias que tendría la firma de los tratados?
A ver. Bueno, sí, pero fue un gran negocio para un sector pequeño. Que
para los más fuertes.
Sí. Yo lo podría reducir a lo que se llama las 500 de expansión, las 500 empresas de expansión. Ellos, desde luego, estuvieron muy de acuerdo porque veían que se venían enormes negocios con concesiones de importación.
Es verdad.
¿Verdad?
Se vio de pronto como el gran negocio a realizar.
Por parte de ellos, claro.
Claro. Y bueno, el gobierno no tuvo el suficiente, o los que negociaron, no tuvieron las suficientes, digamos, cláusulas en donde se proteja a la economía nacional y a los ciudadanos en general, ¿verdad?
Exacto.
Bien, pues no saben cuánto les agradezco su presencia en este programa para hablar de este tema tan fuerte y tan amplio y tan difícil, porque es profundo para todas partes, para todos los puntos cardinales, pero qué bueno que van a realizar ustedes un evento en donde haya un análisis de esto con gente tan connotada como los que acaba de mencionar Gerardo Minto. Bien, a todos nuestros radioescuchas por su interés en el programa, muchísimas gracias. En los controles técnicos, Socorro Montes, muchas gracias. En la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, y en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea un muy buen día y un mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.